Bueno, seguimos en compañía de la autora Emilia Delgado y quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Quién o quiénes pueden denunciar en frente a un caso o acontecimiento de violencia de género?
Bueno, la ley es muy clara en este tema, ¿sí? Y los que pueden denunciar, en primer lugar, es la mujer que se considere afectada, ¿sí? La mujer que se considere afectada por algún tipo de violencia está habilitada o está legitimada para denunciar. Algo muy interesante aquí también es que la niña o adolescente pueden denunciar directamente, ¿sí? No solo a través de sus representantes legales, sino que pueden hacerlo directamente. Esto es un avance muy grande en la ley, ¿sí?
Claro, por su minoría cuestiones. De edad, pero ahora sí.
Exactamente, es un avance enorme en este tema. Por otro lado, ¿sí? Cuando existe una mujer discapacitada, ¿sí? Puede denunciar cualquier persona que haya tomado conocimiento de que la mujer discapacitada tuvo un hecho de violencia o sufrió un hecho de violencia. Y por otro lado, ¿sí? La denuncia penal va a ser obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en ámbitos públicos o privados, que con motivo o en ocasión de sus tareas, tomar en conocimiento de que una mujer padece violencia. ¿Sí?
Claro.
Es decir,
se amplía mucho más esta participación y de que, bueno, de que esto de la ley, aplicarla y que somos todos responsables.
Exactamente. La claro, importancia de los profesores, de los docentes, ¿sí? Al tomar conocimiento de un hecho de violencia, ¿sí? Y no que tiene que ocurrir dentro del establecimiento.
No necesariamente.
¿Sí? No necesariamente. ¿Sí?
Sí.
Están habilitados para denunciar.
Claro, claro, sí. Esto realmente es muy importante porque siempre quedaba tan ligado a lo que es el ámbito privado de las personas.
Exactamente.
Y eso limitaba mucho a la hora de poder proteger a la mujer.
A la hora de poder ejercer los derechos
y ejercer,
de la mujer.
Ejercer los derechos, justamente.
Exactamente.
Esto es una, la ley dice, bueno, la aplicación de las leyes y bueno, todo esto es docencia, es también docencia y por eso nosotros lo vamos a recalcar desde ese aspecto, porque es enseñar, la ley corrige y la ley dice, bueno, esto que se estaba haciendo no se hace más o está mal hecho y esto nuevo es lo que se debe hacer ahora. Entonces eso es docencia. Justamente nosotros como futuros profesionales en esa área, la docencia, tenemos una gran responsabilidad. Creo que esa es la conciencia que debemos tomar fundamentalmente porque yo sé que esto son temas delicados, pero es necesario tomar partido.
Es necesario conocer, ¿sí? Conocer la ley, ¿sí? Poder tomar partido, como vos decís, para poder lograr un cambio, ¿sí? Los hechos de violencia crecen día a día y creo que lo que nosotros necesitamos es más concientización en cuanto a estos temas, ¿sí? Para poder denunciar, para poder ejercer los derechos, para poder proteger a las mujeres.
Claro, sí, sí, sí. Hay una cosa que, bueno, hay una psicóloga que me llamó mucho la atención, Eva Gibert, dice que docente también dedicada a los estudios sobre el género, entre otras cosas, asegura que con la ley por lo menos hoy se puede hablar del tema.
Como vos decías, antes estaba todo en el ámbito privado y se escondía todo. Todo era natural dentro de la familia, ¿sí? Los golpes, los maltratos, la manipulación, todo lo que era violencia económica. Era soportado por la mujer, ¿sí?
Era lo que le tocaba dentro del rol que le había dado a la sociedad, asignado.
Era lo que le tocaba, ¿sí? Y se mantenía dentro de las cuatro paredes donde sucedía. Ahora, con todo este avance, ¿sí? Podemos hablar y podemos trabajar sobre el tema.
Claro.
¿Sí?
Espectacular, genial. Y otra cosa que me pareció también interesante de lo que opina esta profesional es que ella asegura que tras el alumbramiento de los medios de comunicación, cuando sucede un crimen, dice, está el ocultamiento de la violencia machista. Dice, ¿por qué ella dice esto? Porque dice que utilizamos más, que es necesario utilizar bien los conceptos. esto no es cuestión de, es decir, la cuestión del género. Este titular es muy amplio. Es la violencia en contra de las mujeres, en realidad.
En este caso, sí.
Porque si hablamos violencia nada más de género, dice, estamos ocultando, dando, justificando un poco al agresor, que esto es algo que se debe tener en cuenta para poder cambiar. Es decir, darle lugar a esa otra persona también en esto, para poder modificar esa educación, esa cultura, esa forma de ser.
Exactamente, sí. Por eso decimos que se empieza por la educación, ¿sí? ¿Por qué, o sea, por qué no podemos educar al hombre para que trate bien a la mujer?
Desde los inicios.
Desde el inicio.
Desde el prejardín.
Exacto, ¿por qué no se le puede dar una muñeca a un nene, ¿sí? Para que aprenda cómo tratar a un niño, ¿sí?
Cómo ser padre.
Cómo ser padre, ¿sí? ¿Por qué no le podemos dar una ollita para que cocine al niño? Todos los juegos de cocina son para las nenas. O las muñecas son para los nenas, uh-huh. ¿Sí? Se empieza trabajando desde la base. Desde la base, y nosotros como educadores tenemos mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad.
Claro, por eso es que cuando propusieron un poco este espacio, lo vi tan viable desde ahí. Desde esa visión docente, la enseñanza. Creo que esto...
El considerar al otro también.
Considerarlo.
El considerar al otro, el respetar al otro.
La diferencia a través de la igualdad, ¿no es cierto? Es decir, sabemos que somos diferentes, pero en los derechos, todos tenemos los mismos derechos, somos iguales y buscar la búsqueda constante de la equidad, que eso sería el tema principal. Exacto. De todo esto.
No vuelvas.
Bueno, doctora, desde su concepción o desde su punto de vista, ¿nosotros como sociedad entendemos la importancia de la prevención?
A ver, están ocurriendo muchos casos de violencia, a nivel nacional, a nivel local, y creo que hay que trabajar muchísimo en lo que es la prevención, ¿sí? En primer lugar, desde la familia. Desde la familia, fundamental, ¿sí? Luego, en las escuelas, hacer charlas, capacitaciones, ¿sí? Y hay mucho interés sobre estos temas y hay mucha y mucho de lo que no se sabe, de lo que no se conoce, ¿sí? Por eso el hablarlo, ¿sí? Que los profesores tengan acceso a este conocimiento para poder transmitírselo a los alumnos, ¿sí? Que los padres tengan este conocimiento para poder transmitírselo a sus hijos, ¿sí? Importantísimo. Yo creo que desde ahí la prevención puede ser muy importante. El municipio tiene una tarea fundamental y yo creo que es más, o sea, no solo de prevención, sino también de protección, ¿sí? Ayuda psicológica gratuita para las mujeres que sufren violencia de género, lugares donde pueda ir a vivir la mujer, ¿sí? Que sufre violencia y que no tiene dónde ir a vivir, porque muchas veces la mujer padece esos hechos de violencia porque no le queda otra.
Sí, sí, eso es algo que se da y muy seguido, y es algo, escuchando algunas historias personales, es lo primero que te dicen, pero ¿dónde voy? ¿Y qué hago? Y porque
es lo
hay
primero,
todo.
Es lo primero que uno escucha. No, me quedo porque no sé a dónde ir. No tengo a dónde ir. Entonces creo que esa es una tarea de gobierno.
Sí, es más, en esta ley está bien especificado.
Exactamente.
Tenemos que tener el apoyo del Estado, no importa cuál sea, tanto nacional, provincial, municipal. Tenemos que tener el apoyo si necesitamos o si... podemos juntarnos para organizarnos en alguna especie de reunión y de que podamos llevar adelante políticas diferentes organizaciones. Tenemos que tener el apoyo del Estado y que esto sea posible. Creo que eso es algo que me parece que mucha gente no sabe, porque no sé, conozco de gente que tiene muchas ganas de hacer cosas y que también piensa que no sabe cómo llegar, cómo lo logramos.
¿Cómo hacerlo?
Pero el Estado tiene esa obligación.
Tiene la obligación. Y, a ver, nosotros estuvimos dando estas capacitaciones, estas charlas, estas clases sobre violencia, sobre cuestiones de género. Y el interés que despiertan todas estas cuestiones y las ganas de saber que tienen los adolescentes, en este caso que nos tocó trabajar con ellos, yo creo que es de la población en general, ¿sí? El interés. Y sería muy, muy bueno poder hacer capacitaciones, charlas, poder llevar estos temas, ¿sí? A la sociedad.
Sí, sí. No solo es, yo creo que hay interés, sino es una necesidad.
Sí.
Por estos tiempos, no solo las estadísticas, sino simplemente mejorar la calidad de vida que tenemos, conocer nuestros derechos, saber que estamos protegidas, que podemos vivir de otra manera, que no tenemos que soportar cosas que no deseamos soportar. Los maltratos en ningún aspecto ni en ningún lugar, que eso es... Me parece que a veces lo tenemos tan arraigado,
tan naturalizado
uh-huh. que de pronto pensamos que somos las culpables. Escuché varias historias en el trabajo, lo que te pasa, de por qué te discriminan con esto, porque simplemente, o porque sos mujer, porque tenés hijos. No importa si sos efectiva, si sos inteligente, si sos buena trabajadora, si eso no entra dentro de los requisitos que se tienen en cuenta. Eso realmente es muy doloroso. Y eso genera un malestar tan grande en la mujer que, bueno, también se ha escuchado de parte de los patrones, de la gente que te contrata, a la mujer siempre está enferma. Es una frase tan... yo creo que escrita en la frente de la mujer. Oh. Siempre está enferma.
O por ahí uno, como mujer, también se cuida de que no piensen que estamos embarazadas. Como si fuera un error. Como si fuera un error que estemos embarazados, que queramos tener un hijo. ¿Sí? Siempre con ese miedo que nos despidan o que nos traten mal porque queremos tener un hijo. Por ejemplo, nosotros en esta capacitación que hicimos, veíamos las diferencias de salario entre las mujeres y los hombres por la misma tarea. Y cuando tienen hijos, más bajas todavía.
Sí. Y ni hablar de las concesiones que vos, supuestamente, por ser un ser humano que tiene otro ser humano dentro, debería tener consideraciones, por hablar así, ¿no? Ellas tratan de trabajar hasta el último momento, y que esas consideraciones se den en ese ámbito laboral sería muy importante.
Como si fuera una falta, un error. ¿Sí?
Siempre castigando.
Exacto.
Y las castigadas. Tenemos que terminar con estas cosas. No nos están... Es más, yo creo que deberíamos... cuando pienso en esto, no es solo una cuestión de mujer, sino esto no nos ayuda a progresar. Como seres humanos, como sociedad, como país... esto es una cuestión integral. Es de todos, de cada uno.
Por eso fundamental es que empiece desde la familia, desde la escuela. Fundamental.
Desde los primeros pasos, los primeros pensamientos.
La persona se va formando como sujeto. Sí, es fundamental.
Algo que me quedó, y bueno, y espero que vuelvas para la próxima vez, una próxima vez, que la hayas pasado muy bien con nosotros. Y aunque sea algo de lo que nos comentaste afuera, fuera del micrófono, que todo esto no solo se ve reflejado en lo que es esta ley maravillosa, porque la verdad sumamente es perfectamente redactada, sino también en lo que se refiere a lo que son los derechos civiles, que hay tantas modificaciones y que no sabemos nada, aunque sea unas cosas que son o las más básicas o no sé, las más importantes, pero todo es importante.
Estuvimos trabajando mucho porque en realidad lo que nosotros queríamos mostrarle a los alumnos eran cómo fue evolucionando la cuestión de género en el derecho argentino. ¿Sí? Entonces empezamos con la evolución en el Código Civil. ¿Sí? Hasta el 1 de agosto del 2015 teníamos un Código Civil que se había redactado en 1871, si bien con sus modificaciones, pero siempre seguimos con ese mismo código. ¿Sí? Entonces fuimos viendo cómo evolucionó hasta el 1 de agosto del 2015, ¿sí?, que entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, estas cuestiones de género. Y abarcamos los cambios, por ejemplo, en la residencia, ¿sí? Antiguamente la residencia la establecía el marido, la mujer lo tenía que seguir, ahora es, o sea, la residencia se decide conjuntamente. Por ejemplo, las cuestiones del apellido, ¿sí? Antes los hijos, el apellido era el del padre, ¿sí? Y se podía agregar el de la madre, pero siempre el primero era el del padre, ¿sí? Ahora con la nueva ley o con el nuevo Código Civil y Comercial tenemos la posibilidad de ponerle al hijo el apellido de cualquiera de los dos progenitores, ¿sí? Ya sea el de la madre o el del padre o el de los dos, sin que sea primero el del padre o el de la madre.
Sin ningún tipo de prioridad.
Sin ningún tipo de prioridad. Se elige lo que es el apellido de familia. Y este apellido de familia, el único requisito que tiene es que todos los hijos de esas mismas personas, ¿sí? Iba a decir del mismo matrimonio, pero a lo mejor no sí. Están casados, ¿verdad?
Sí.
Tienen que llevar el mismo apellido de familia, ¿sí? La misma composición de apellidos. Uh-huh. Después vimos cuestiones sobre matrimonio, divorcio. Es muy amplio.
Es muy amplio.
Otro día vengo y les comento todo lo que es Código Civil.
Sí, por favor, porque...
lo nuevo en uniones convivenciales.
Sí, hay mucho que no sabemos. Y en esto de la familia que está... se ha modificado, que ya no tenemos esos parámetros tan estructurados y determinados.
Tenemos ya la familia tradicional, tenemos varios tipos de familia. ¿sí? Y con ello también un montón de regulaciones nuevas y que nos afectan en el día a día y que también despiertan un interés y no se saben, no se conocen porque todavía tenemos en la cabeza conceptos viejos, ¿sí? Claro. Conceptos viejos, como el de patria potestad, ¿sí? La patria potestad del nuevo Código Civil no existe, ahora es responsabilidad parental. Claro. ¿Sí?
Perfecto. En una búsqueda siempre de la equidad en ambos padres.
Exactamente. Y de un ejercicio compartido.
Ejercicio compartido de esa responsabilidad sobre los hijos.
Exactamente.
Genial. Bárbara.
Ella durmió al calor de las masas. Y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Un tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor.
Bueno, estamos ya llegando al final, el tiempo corrió rápidamente. Bueno, es posible, es decir, hay tanto por discutir, por saber, por informarnos, por manejar nuestros derechos y saber poder practicarlos, que eso es lo más importante, más allá están escritos, llegamos ahí, avanzamos como una sociedad de derecho, pero ahora hay que practicar esos derechos en todos los sentidos.
Bueno, muchas gracias, doctora Emilia Delgado, por charlar con nosotros, por tomarte el tiempo de acercarte a la radio del Instituto Dr. Lefebvre.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy agradecida. Estuvo todo muy bien. Pudimos dar los aspectos principales de la ley. Y eso es lo que más importa, sí, porque necesitamos empezar a concientizar.
Sí, sí.
Y mostrar que existen las herramientas y que hay que utilizarlas.
Sí, creo que es la práctica, sí. Es la práctica lo necesario en este caso. Ya tenemos la ley. Y varias. Y vamos a seguir.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos. Bueno, chicos, gracias Ricky, Eli, gracias por estar. A todos los que nos escuchan, gracias. Por estar en este espacio, compartir con nosotros en la radio del Instituto Lefebvre a esta hora. Y bueno, nos vemos pronto, hasta la semana que viene.
Respondí.
canción para cantar, a ver.
Ella durmió. En el aire, LRT 399, canal 208, en la frecuencia de 89.5 MHz, la radio del Lefebvre, con estudios y planta transmisora ubicados en Independencia 475 de la ciudad de La Boulaye, provincia de Córdoba, República Argentina.